De algo que por ahí no hablamos tanto en este podcast es, y me da vergüenza mientras lo escribía, de la noche porteña.
La noche porteña.
Porque es un concepto espantoso. Claro. Pero...
Sí, sí, sí. Me suena, bueno, Uli. Es
terrible.
¿A dónde? Claro, ¿a dónde salimos a bailar?
Me imagino el graf del programa de tele. Pero...
Sí, me imagino. Lo estoy viendo a Andy Kuznetsov.
Ahí. Sí, anteojos de sol.
Sí, entrevistando a pibes todos re duros y gritando.
Claro, sí, uno atrás, pero... No, pero. ¿No? ¿Qué pasó el viernes pasado? Hubo una fiesta en el laburo. En el laburo dijeron, vamos a hacer una game night.
¿No? Mirá.
Game night, ¿no? Yo trabajo en una empresa como grande, entonces hay mucha gente. Entonces dijeron, vamos a hacer una game night en nuestras oficinas, donde no va nadie nunca porque están todos en sus casas. Y claro. Para que se use la oficina, ¿no? Y bueno, no sé qué. Yo iba con un plan secreto. Yo digo, es el momento de jugar One to Switch. Porque no, Everybody claro. One to Switch, la versión nueva de la cual claro. No hemos hablado acá mucho. Y un poco es porque no, yo esperaba esta oportunidad.
Sí, porque yo la tengo, pero solamente la jugué de a dos. Claro. Igual que vos. Claro. La jugamos con nuestras respectivas parejas.
Sí.
Y nunca la podemos probar en grupos grandes, que es para lo que está pensado.
Claro, acá, Game Night, yo dije, tiré en varios canales, che, esto dicen que es hasta 100, ¿no? Como diciendo, ojo.
Hasta 100.
La review original del juego es, puedes jugar de hasta 100 personas, porque lo que permite es que puedas jugar usando el celular, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pequeño spoiler, no pude hacer eso. No pude convencer gente de que jugó esto. Lo intentaste mucho, Uli, y por ahí no. Por ahí mi supervivencia social estaba encargada de otra parte.
Claro.
¿No? Pero sí estuve ahí, estuve jugando. Y les quería traer como algunos puntos. Como que, por ejemplo...
Sí,
¿no?
Yo también lo estuve jugando. Así que hagamos una mini hands-on o lo que sea.
Mini hands-on de Everybody Want to Switch que... Cuando me asomé para convencer a todos de che, esto está bueno, los titulares de YouTube ya te dicen que es malo. No sé si lo viste. No sé si googleaste no. Everybody Want to Switch a ver qué dice.
No.
Dicen is bad los títulos de las reviews.
Diversión para todos por un rato. Lo peor de Nintendo en mucho tiempo.
Creo que IGN le puso tipo is bad.
Is bad, sí.
Bueno, pero lo estuvimos jugando nosotros en tal vez su modalidad más triste, que es de a dos.
Sí.
¿No? Y sobrios, tal vez. Y no está mal. No sé, yo jugué...
No, a mí no me pareció malo.
No, a mí tampoco. No sé cuándo se agota.
Igualmente, nosotros no lo pagamos.
No lo pagamos. No pagamos.
Así que si pagás $50 esto, por ahí...
No, pero algo que hizo Nintendo que... Everybody One to Switch, ¿no? Que salió con la consola y que tendría que haber sido gratuito. Nintendo dijo, vamos a ponerlo barato. Y sabemos que para Nintendo, el barato de Nintendo First Party es $50. No pueden bajar de ahí.
Claro.
Bueno, claro. Para Everybody One to Switch, lo sí. bajaron a 30. Vale $30 este juego.
Ah, ojo.
Que en contexto de First Party de Nintendo, es bastante... Es barato. Más allá de cuánto cuesta en Argentina, ¿no? Y ese mundo, ¿no? Entonces, como que intentaron, nosotros igualmente lo compramos entre todos Zona Fantasma, ¿no? Para poder jugarlo, entonces tampoco nos dolía directamente en el bolsillo. Son minijuegos que se dividen, creo que sí o sí, en equipos, ¿no? La idea es dividirse en dos equipos. Sí.
Aunque sea dos equipos de uno y uno.
Uno y uno. O dos equipos de 50 y 50. Porque la particularidad que tiene es que cuando empezás a jugar te dice, bueno, ¿vas a jugar con Joy-Cons o con tu celular?
Claro, como Just Dance.
Como el Just Dance y el Jackbox. ¿Jackbox se llama?
Sí, el de las preguntas. Sí.
Sí, y eso me parece clave. Porque no solo poder jugar de a 50... Sino que es... Y por ahí querés jugar de A4 y no tenés 4 Joy-Cons. Y entonces yo jugué con Ghosty dos rondas, dos torneos, digamos, ¿no? Que los torneos tienen una modalidad de 20 minutos, que es a tres, el primero que hace, el equipo que hace 3 puntos gana, y sí, creo que 40 y 60, ¿no? Como dos medias de tiempo. Jugamos del más chiquito, pero dos versiones, una con Joy-Con, una con celulares. La de los Joy-Cons está bien, ¿no? Hay juegos... Es medio lento todo para mí, un poco, ¿no? Como que son juegos medio WarioWare, pero no tienen el ritmo de WarioWare.
Sí, lo que tarda mucho, la primera vez que lo jueguen, tarda 1000 años el video de explicarte todo y te trata muy de boludo, onda, te explica lo mismo 30 veces. Es como, sí, en este juego tenés que apretar, tenés que inflar los globos, ¿entendiste? Sí. Bueno, en este juego vas a tener que inflar los globos por equipos. Yo ya entendí.
Sí, mil trailers.
Mover el Joy-Con para inflar el globo. Claro. Bueno, basta. Ya está, sí, no me jodas.
Igual me reservo el... Tal vez esto en grupos grandes o grupos de gente no gamer. Y ahora vamos... Sí. Quiero explayarme sobre esto más tarde. Tal vez sea necesario el tiempo. Porque aún... Si no es que necesitas que te lean 3 veces para entender. Sino que si tenés 10 personas... Sí. No todos van a prestar atención la primera, la segunda o la tercera. Entonces las 3 veces son para eso, por ahí, para que agarren el Joy-Con, se lo pongan, le pongan la trabita arriba, lo agarro, no lo agarro, ajaja, claro, ¿dónde está? ¿No? Por ahí puede que funcione distinto en ese contexto. Nosotros estábamos jugando en, yo vi el trailer, ya entendí todo. ¿Viste? Claro. Como, por ahí no, chicos. Basta.
Sí, sí, sí.
Pero en ese contexto para mí es lento. Minijuegos, inflar el globo.
Ese está bueno, es el que más me gustó. Y creo que ese estar bueno jugarlo de a muchos debe ser muy gracioso, porque jugándolo uno versus uno está bueno, pero es como que es una sola persona manejando el globo. Cuando son más de dos,
sí,
y es como uno lo mueve sin querer, si no, pelotudo, ¿qué haces ahí?
Claro.
Es cuando debe estar bueno.
Hay otro
que básicamente tenés que inflar un globo y calcularle el tamaño sin pasarte.
Claro.
Porque si no se explota.
Si lo inflas de más explota y gana el otro equipo. Y obviamente gana el que tiene el globo más grande. Hay otros de repetir como un baile para que atraer a los aliens, ¿no? Hay distintos minijuegos muy boludos que en general son de moverse. Había uno que no me gustó y no me acuerdo cuál era.
El de. También me gustó el de cocinar. Que es bastante sencillo. En realidad lo que tenés que hacer es tipo un solo movimiento. Pero es como por tiempo.
Claro.
Entonces te dice, tenés que hacerlo en 10 segundos. Y empieza a contar el timer, pero a la mitad desaparece el timer. Entonces,
claro, uno, dos, y se queda ahí. Y vos tenés que dar vuelta al Joy-Con porque estás dando vuelta a un bife, ponele.
Claro.
Eso está
bueno.
Ese está bueno.
Otro donde son dos conejos que tenés como que empujarte de una plataforma y tenés que dar como culazos. Y tenés que ponerte como el...
No lo hice.
Ese está bueno, también tenés que ponerte como el Joy-Con en la cadera. Y hacer como la mímica de que das como un culazo hacia atrás.
Está bien.
Y los conejos están empujando y gana el que primero tira al otro. Está bueno. Está
bien. Había uno que era de hacer un ejercicio.
El de saltar la soga, lo di.
Yo vi uno que era de hacer un ejercicio que era medio paja. Tenía una opción, che, si querés no pararte, hace esto. ¿No? Tenía como una opción más accesible para hacer el ejercicio. Y después te decían una frase... Como que te decían push o pull, ponele una cosa. No era así, pero era algo así. Y vos tenías que solo hacerlo cuando digan push. Entonces te dicen pull. Y no. Y
claro.
Pero no era para nada claro, era muy misterioso. Pero después jugamos con usando el celular. Escaneas un QR, entras rápido, te deja poner una foto y un nombre. Entonces de golpe aparecen pelotitas con la foto y el nombre de cada uno. Tenés que hacer que el celular no se bloquee, eso es responsabilidad de cada uno, porque si se bloquea se desconecta. Si se desconecta y se vuelve a conectar, entras de una y estás todo bien y te mantiene la foto, todo, no pasó nada. Entonces está prueba de eso, pero fue un poquito paja, mi teléfono tenía poca batería y fue como, no, tengo que ver que no. Pero después de eso, funciona, juegos con motion control porque el teléfono tiene cosas, pero me pareció un juego que me gustó que era... no me acuerdo el contexto, tiene un contexto de historia, pero tenías que, te dan un color, tenés que sacarle una foto a algo de ese color. Que es un juego que no se podría hacer con Joy-Cons, claro.
Ah, claro, solo con el celular.
Entonces yo me iba por toda la casa buscando un objeto rojo para sacar una foto. Ghosty usó los individuales que tenemos, que tienen colores. Y era como lo mismo. Pero me imagino un montón de un grupo de gente sacando todas fotos de cosas. Sí. Ese puede ser divertido. Te muestra las fotos después y te dice qué tan cerca estuviste del color.
Está bueno, también hay otro, el de esconder el Joy-Con. Ese no sé si lo viste.
Sí, casi ese. Ese está bueno
también.
Sí, está bueno. Pero ¿dónde lo escondiste vos? No, pero
porque, o sea, yo lo jugué con mi novia y yo se lo escondí a primera, tipo, dije, bueno, te voy a esconder acá medio tranqui.
Sí.
Y ella después lo puso, no me acuerdo dónde, pero adentro de un almohadón.
Lo puedo esconder, porque el truco que vos tenés es que uno esconde un Joy-Con, apenas lo escondiste, el juego se da cuenta que el Joy-Con está quieto y dice, bueno, listo, entonces no podés hacer un, lo escondo falsamente, hacer unos pasos para distraer. Y después el otro jugador usa el Joy-Con que le queda para hacer vibrar al otro, entonces con la vibración lo encontrás. Claro. Entonces acá dijimos, bueno, limitemos el juego al living para que no sea mucho, y era muy fácil.
¿No? Claro, tenés que tener algún lugar donde no vibre, porque si no lo encontrás en dos.
Claro. Pero ese no estaba mal. Y... Sí.
Son todos como muy jueguitos. No sé cuántos hay. Creo que debe haber bastantes. O no, no sé. Pero a mí la verdad no me pareció malo. Sí, no. Me pareció un juego tipo sencillo, digo, ¿no? ¿No?
Bastante sencillo, sí, pero.
Pero me pareció que para lo que planea. Lo que plantea, digo, me parece que está bien. Me gustaría probarlo en ese contexto.
A mí también.
A ver qué onda.
Todavía me debo, y si en algún momento lo podemos hacer, lo vamos a comentar acá, cómo es jugarlo con más gente. Porque lo que ves en el trailer, donde juegan 100 influencers que nadie conoce, se ve más divertido. Porque tenés dos grupos de mucha gente saltando, haciendo cosas al ritmo.
También jugué el que es tipo el juego de las estatuas.
Ah.
Está bueno también.
No jugué.
Como el primero del juego del calamar, ¿viste?
Claro.
Tipo, hay como un nene contando al fondo y vos tenés como que hacer que caminás, tipo, moviéndote. Y cuando el nene se da vuelta, tenés que frenarte. Y si te mueves, bueno, te.
Claro.
Te quita puntos. Y eso.
Otro que jugamos con celulares era el de las estrellas ninja. No sé si te tocó.
Ese lo jugué y no. O sea, me pareció que ese. No sé, es raro porque es como dije, bueno, pero esto gana siempre, ¿cómo perdés en esto?
Claro, yo creo que si... ¿Cómo funciona el juego? Uno de los jugadores revolea estrellas ninja, tiene 5 estrellas ninja para revolear, y el otro jugador con la espada la frena. Entonces, básicamente uno tira la estrella, hace un ruido esa estrella, y el otro jugador tiene que mover el Joy-Con rápido con el ritmo de ese ruido. Entonces escuchás el ruido y lo movés. Es bastante fácil. Cuando estás jugando de a uno, yo creo que si hay más personas tirándote estrellas, puede que ahí sí te puedan cagar y ahí sea más difícil.
Puede ser.
Porque ese también lo empatamos hasta el infinito. Ese lo estamos jugando con los celulares, entonces te aparece una estrella en el celular. El celular no te hacen revolearlo tanto, pero hay una, como una estrella dibujada en el celular y vos como que deslizás para arriba para tirarlo.
Sí.
Pero para atajarlo con la espada tenés que usar un Joy-Con.
Claro.
Te pide como si no, la espada va a ser un Joy-Con, pero todos los que disparen estrellas pueden usar sus celulares.
Claro.
Así que me imagino que hay como distintas variantes. Que nada, todavía me queda probar. No lo pude probar en la Gaming Night porque ¿qué se juega en un cuando hay muchísima gente jugando? Mario Kart.
Claro.
Mario Kart, todo el mundo estaba jugando Mario Kart. Había mucha gente. Cada una de las salas de reuniones tenía una consola, ¿no? Una tele ahí para que te metas y juegas. Y después había juego de mesa, música, ¿no? Una situación más dispersa donde había gente más de fiesta tradicional.
Claro.
Pero,
¿y qué Mario Kart? ¿El 8 Deluxe en Switch? ¿O varios Mario Karts?
Había un mapita donde vos podías ver qué consolas había, qué había disponible. Y de lo que sería consolas de videojuegos. Había 1, 2, 3, 4 consolas de Nintendo.
Sí.
4 consolas de Nintendo. Y
bien.
1, 2, 3, 4 extras. No, ni siquiera 3. ¿Entendés? Había una Play 4.
Sí.
Ahí. sola, con un FIFA.
Con un FIFA.
Funcionó, pero ahí, un FIFA, allá.
Ah, mira, pensé que iba a ser el éxito.
No, había un FIFA. Había tres Nintendo Switch.
Bien.
Abrumadora diferencia contra... o sea, era la única consola repetida, eran tres Nintendo Switch. En una vi sí. un Mario Party, pero después pasadas en cualquier instante jugando Mario Kart 8 Deluxe, todo el tiempo.
Claro.
La gente iba rotando, entraba, salía, pero Mario Kart. Es como lo agarrás, jugás, funciona bien siempre. Después había una Tolueno, que era esta Raspberry Pi con emuladores, donde se vio sí. un Winnie Eleven y se vieron ahí.
Está bien.
Claro. Después había otra con emuladores medio ilegal, creo que no era parte del coso. Y después había DJ. ¿Y qué es esto? Dados. Claro, no, ya está. Era la fuerza de lo que era gamer era Nintendo Switch. ¿Entendés?
Claro, por juego de mesa.
Había algunos juegos de mesa. Bueno, y había una... Acá dice Super Nintendo. Yo fui a la sala donde debería estar la Super Nintendo y había una NES.
Claro.
Y ahí,
de generación.
Y ahí es donde abro una puerta, ¿no? Una de las cosas que quería traer de acá, que es que la gente no sabe eso. En general,
no sabe qué.
Nadie sabe nada. Nosotros estamos muy en una, muy en una, sí. que yo acá estoy hablando con vos, después le digo a Agosti no, porque no sé qué, sí, no sé qué. Pero la gente común...
No, la gente común no tiene idea, ¿eh?
No tiene idea y... Y está bien, y juegan Mario Kart y te ganan. Digo, no estoy diciendo claro, sí, gente sí. que no tiene idea de nada, ¿no? Había gente jugando claro. esta misma Nintendo diciendo, qué lindo estos juegos. Nada, ¿entendés? No les quiero bajar el precio. Sí. Estoy diciendo
no.
que nosotros estamos muy en una.
Es porque... que sí, porque hay gente que no, que tiene otros pasatiempos, otros gustos, claro. digo, que los juegos que juega una vez cada tanto para divertirse. Y
digo, había una NES, ¿no? Había sí. una NES y conocían los juegos, tipo, hablamos del Battle City, hablamos de Mario.
Claro. Pero no le decían el Family, por lo menos.
Sí, era el Family. Le decían claro. el Family, todos sabemos que era un Family.
Claro.
Pero después por ahí te nombran un juego que es de Sega, ¿entendés? Y yo no les voy a decir, no, ese en realidad era de Sega. Porque claro. ¿Quién soy?
No seas ese chabón.
No voy a ser ese chabón. Jugamos... es la sala donde terminé más tiempo, la verdad. Donde estaba la NES. Que cuando se prendió sí. la luz, me di cuenta... Primero dije, mira qué bueno una NES. Tipo, nunca interactué con una NES. Cuando vi los joysticks eran medio chotos. Eran tipo como un joystick de Sega azul. Con unos botones medio claro. feos. Y cuando se prendió la luz... Cuando se prendió la luz, vi la verdad a los ojos, que era, tenía forma de NES, tenía cartuchos de NES, ¿no? Grandotes, con lo cual había un adaptador y cartuchos de Family, porque es la vida.
Claro.
Y el país que nos tocó. Pero nada, no adelante decía Super Gamer Plus, no sé. Igual, gran consola, me divertí mucho. Lo que más jugué tenía un 90.000 en uno puesto, con el logo del sí. Contra. Y jugué mucho Tetris. Tenía el Tetris 2.
¿Humillaste gente en Tetris?
No me fui con el récord.
Mira.
Jugué varias partidas, pero tres como importantes. En la primera perdí un poco por ansioso. Que era, no iba muy rápido ese Tetris. Era el Tetris de NES, que no es el que juego todo el tiempo.
No, y aparte es difícil.
Bueno, entonces yo con un poco de ansiedad y un poco creído, empecé jugando muy bien. Y perdí, porque terminé muy arriba, el arriba era antes de lo que yo esperaba. Después jugué con lo que sería el dueño de la consola, una batalla de Tetris, y se aburrió eventualmente. Sí. En un momento dijo, ya está, y se fue. Y jugó alguien más en su lugar, y para que pueda jugar alguien más yo perdí, para que nada, que siga la vida. Y después jugué...
Qué feo momento ese, ¿no?
Porque además yo no estaba tratando de destruirlo. Para mí lo bueno era, estamos jugando juntos, porque era una cosa de por puntos, no te tirás claro. mierda, nada. Pero yo estaba jugando por mi récord. Cuando él dejó de jugar, a mí ya me daba culpa estar jugando solo, pero quería seguir jugando
claro.
con mi récord.
Claro.
Después jugué otra partida con otro pibe que también gané, pero después ese mismo pibe jugó solo y superó mi récord ampliamente.
Upa.
Con tal vez otra paciencia.
Está bien.
Pero sí. No me sentí mal por eso. No le dediqué como mucho, pero me parece importante reconocer que el récord no lo tuve, yo lo tuve.
Porque sos un Tetris Grandmaster vos.
Estoy camino a Grandmaster, sigo en S4, la verdad. Sigo en S4, no voy a decir cosas. Después estuve jugando un ratito un Mario. Lo que se llama Jogging Super Mario. Que era un Mario que no sé si andaba lento por la consola o por la versión. Pero andaba como un poquitín más lento.
Y porque hace jogging en vez de.
Yo creo que
correr.
Sí. Pero también.
Claro, dije, en vez de correr trota.
Vos me das un Super Mario, el 1, y yo lo trato de pasar. Y por ahí lo paso. ¿Entendés?
Claro.
Jugué tantas veces que digo, por ahí lo paso. Entonces fui ahí y no sé qué. Y de golpe me encontraba gente maravillosa. Pero ¿cómo? Llegas. No, pero pará.
¿Cómo que cabeceas acá y hay un hongo de vida oculto?
Claro, o cómo corres por arriba de los bloquecitos, de los huecos de un solo cubo. O cómo llegaste al nivel 8-3.
Claro.
Pero en el 8-3 perdí, no lo pude pasar.
Se pone muy picante cuando estás ahí con los pescados voladores y todo ese quilombo.
Claro, pero al 8-1 yo llego fácil. 8-1, 8-2-3 son su... Tienen sus complejidades. Llegué al 8-3 y me mató un lanzamartillos de estos. Y no intenté. Fue un solo intento. Pero también, gente maravillada. Y como, para mí esto es muy común. Pero ahí hay que entender. Uno está muy en una. Nosotros estamos muy en una. Pero me voy con la idea de... Che, Nintendo, loco. La cultura actual.
Claro, Nintendo es de la gente.
Nintendo, la gente juega, la gente conoce estos juegos, los juega, se divierte, hay switches dando vueltas, ¿no? Llegando tal vez al final de una generación. La Switch ya se instaló mucho.
Sí.
Ya hay tres personas. No es que había tres locos que dijeron yo voy a llevar mi Switch y no sé qué. Sino que había tres Switches de sobra. No te digo de sobra, pero digo que alguien dijo, sí, yo la llevo. Y un Joy-Con medio cagadito a palos. Joy-Con que
drifteando por ahí.
Uno que driftea, uno que tiene los taponcitos para que el stick sea un poco más alto. Un joystick trucho enchufado por USB con cable. ¿Entendés? Claro. El tipo existe. Y nada, me llevo esa idea. Como de golpe Nintendo está instalado. Parece que no, uno se distrae, es verdad que PlayStation Nation, todo eso.
Sí, uno pero dice la Play, el FIFA.
La Play, por eso, pero... Dos cosas, Nintendo está instalado y nosotros estamos muy en una. Tan en una que estamos siendo parte de un podcast en este momento. Llamado El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a este episodio 289 del Cerebro de la Bestia. ¿Tenemos que hacer algo en los 300, Afro?
Y yo creo que vamos a tener que hacer algo en los 300.
No sé, como algo.
Sí, no sé qué, pero algo tenemos que hacer.
Son la presión social de los 300 podcasts.
Sí. Si tienen ideas, si quieren tirar ideas, pueden entrar en cafecito.app/zonafantasmaTV. Okay. Dejar un cafecito ahí y en su comentario tirar ideas.
Sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás, Afro? ¿Cómo venís?
Bien, con la voz todavía un poco tomada. Me van a escuchar toser cada tanto, pero bastante mejor que la semana pasada.
Bien, qué bueno. La verdad, qué bueno. Me fijaría que hicieron otros podcasts en el episodio 300, pero no son tantos.
No tanto.
Hay que decirlo.
Sé que, por ejemplo, Rayos Catódicos, que tiene más que nosotros, no hicieron nada. Obviamente.
Bueno, me sirve la refe. La verdad, te tomo la refe.
Pero porque... ellos será medio el chiste, no va a hacer nada. También.
Te sirve. Me sigue sirviendo, pero vamos a ver. A mí algo me gustaría hacer. También estoy seguro que algo mágico debemos haber hecho para el episodio 200.
Mira, justo tengo encima acá, en el lado de la lista de reproducción de YouTube.
Sí.
Dos podcasts de otro podcast más también que escucho, que es el Cinso, que le mando un saludo también a los chicos. Sí. Podcast de los Simpson, que también van por el 335, también tienen más de 300. Tampoco hicieron nada ellos para el 300.
Está bien. Bueno, entonces por ahí la gente llega cansada a esta altura también.
Yo creo que sí. Puede, pero me dio gracia que justo dijiste pocos podcasts llegan a 300 y justo tenía dos acá.
Bueno.
Debe haber más, sí. Debe haber más.
Tu gente. Seguro hay más y le mandamos un beso a todos, la verdad que sí. Pero el agradecimiento especial, más querido, más sentido, se lo damos a nuestros amigafros.
Sí, es amigafros, la gente que deja comentarios en nuestros episodios en YouTube. Gente como Martín Sandoval, que nos dice que gran programa, que está atentado por el Pikmin, pero sale el Baldur's Gate 3 y no va a jugar a nada más por meses. Dice, por suerte llegó a terminar Tears of the Kingdom antes, que le llevó 115 horas. Y nos deja la pregunta de si lo ponemos arriba o abajo de Breath of the Wild. Dice, para mí es mejor juego Tears of the Kingdom, pero no puedo evitar sentir que mi corazón Breath of the Wild sigue primero. Yo estoy en esa, yo voy a hacer lo mismo, me parece toda mi vida, me va a caer lo mismo que me pasa con los Mario Galaxy. Que te digo, sí, el 2 es mejor, pero el 1 lo jugué primero, me marcó más. Y acá es lo mismo.
Claro, yo no tengo esa relación con Mario Galaxy, pero sí tengo muy claro que la relación que tengo con Breath of the Wild, que es que no es solo es maravilloso, sino que es el primer juego que jugué en la Switch.
Claro.
Y la Switch es una consola maravillosa. Entonces representó en mí una turbulencia de emociones que no puedo separar de la experiencia de poner play. Si vos pones play Breath of the Wild hoy y el otro y Tears of the Kingdom hoy, y seguro es mejor Tears of the Kingdom. Y sí. O es probable, digamos.
No puedo separar
Breath of the Wild de me compré esta consola, estoy jugando este juego por primera vez.
Me llegó.
No entiendo qué está pasando.
Mi Switch me llegó de Alemania, tipo, me la compré.
Claro. Yo la fui a buscar a Estados Unidos. Estaba en Bryant Park jugando Breath of the Wild.
No,
existe este universo. No existe. Éramos todos Karen.
Claro, era otra época de nuestra vida hace 6 años.
Claro, y después jugar en mi casa unas cantidades estúpidas porque vivía solo y me había mudado hace poco. Entonces era joven, adolescente, pero con trabajo estable.
Claro, yo vivía todavía con mis viejos, vivía con mis viejos todavía, entonces era como, estaba real pedo también.
Yo vivía solo, pero hace poco, entonces lo que tenía era, pasé de viajar 3 horas para ir al laburo a viajar 5 minutos. Entonces el resto del tiempo me podía quedar toda la noche jugando.
Claro.
Y jugué muchísimo.
Sí,
entonces es difícil alejarse de ese momento. Y es lo que lleva a la gente a decir, no, porque el Hit and Run era bárbaro. No sé si es bárbaro.
No.
Pero claro. Es difícil separar. Sí, es difícil separar y vamos a reconocer.
Gran analogía. Lucas de Rulitos, que lo banco mucho porque se vino a cambiar en su arroba.
Te queremos, Lucas.
Y se puso de arrobas Lucas de Rulitos. Ahora sí, así. O sea, le ganó a YouTube. Dijo, YouTube, no me vas a ganar. Dijo, seguí el consejo de Uli y me compré los vouchers. Increíble cómo hacen comprarme cosas, dice.
Sí, es terrible.
Y Imbalmao 2097 dice, gente, aquí uno del diferido que siempre piensan que dejar un comentario pero nunca se acuerda en venir y dejarlo. Gracias por recordarlo de la suba de precios. Ya tengo mi voucher listo, dice. En cuanto a Tears of the Kingdom, tengo más de 80 horas. Hice todos los templos, descubrí todo el mapa, pero aún no me animé a ir por la batalla final.
Yo voy a decir que no estuvieron mal, chicos, la verdad, con lo que hicieron. Pero los precios de Nintendo no subieron.
Igual no cante victoria, que estamos a miércoles todavía.
Bueno, pero la leyenda es que siempre que subieron un primero. Y estamos a dos.
Claro. Martín Cerdeira me pregunta a mí si jugué Lunark. Me dice, si te copa Flashback, este juego es cita obligada. No lo conocía, lo fui a buscar. Y lo que me pasa es que es muy Flashback. Entonces es como... A mí me gusta el género, pero siento que es muy igual a Flashback, que es como... tiene los mismos movimientos, todo, es como, no sé. Como me gusta que aporte también...
¿Es más pixelado que Flashback?
Sí, es más pixelado, sí. Flashback tenía como una cosa más de intentar ser medio 3D.
Tenía una resolución más alta el personaje.
Sí. Sí, pero fíjate cómo se mueve el tipito, los
movimientos. Es un montón.
Los movimientos que tenés, tipo de. Es de agacharte y disparar, todo, es muy flash.
Las animacioncitas, ¿no?
Ojo, por ahí está buenísimo. Pero.
Por ahí está buenísimo. Está en Steam.
Pero no sé, lo veo y no me tienta tanto como algunos otros juegos.
Está bien.
Si llega a Game Pass, lo jugaré.
Ok.
Rodrigo Escu dice que tiene 315 horas de Tears of the Kingdom y está procrastinando la batalla final porque no quiere que se termine.
Existe eso.
Sí, Double and Lleno dice Pikmin 1 y 2 lo jugué en Wii, que compré gracias a ustedes. Juegos de la vida. Y uno que encontré en Steam que toma la Pikmin manía más que Tiny King es The Wild at Heart. Hermoso. Aunque lo colgué. Gracias por dedicar un capítulo. Ese estaba en Game Pass un momento, ¿puede ser?
Tiene nombre de Game Pass. Sí, lo reví. Pasa que, ¿sabes qué pasa con este juego? Se ve como los juegos que no me gustan.
Mm.
Se ve como Don't Starve y los del culto.
Claro, vos no te gusta ese estilo de personaje recortado.
Personaje recortado, chapita en un
diorama.
Seven, sí. Pero dibujado a mano. Hay como toda una combinación que parece súper específica, pero aún así se ha repetido muchísimas veces.
Sí, pero es muy lindo igual.
Sí, es lindo.
No lo juego. Machiner dice que lo terminó el Tears of the Kingdom con 185 horas y que al final, como digo yo, es espectacular.
Ok.
Y dice, como dato, hice la quest final mucho antes del final debido a mi curiosidad por cierto lugar con relámpagos, dice. Que lo completas ciegas.
Bien.
A mí me pasó parecido.
Está bien.
Me pasó muy parecido. O sea, a un lugar que tenía que ir por la final, ya había ido y ya había desbloqueado el templo de ahí, también hacia los ponchazos antes. Pero claro. Igualmente cuando me llegó el momento de hacer como todo el caminito, lo hice porque había que hacerlo. O sea, no tenía necesidad de hacerlo.
Tenías un fast travel, pero sí. Dijiste de respeto.
Sí, sí, sí.
Ok, por Anuma.
Sí. Double and Dijeno dice, la consola que roba a los bobos es la soberbia S. Mi hermano compra un juego por trimestre y así todo el termo no la abandona. Se lo merece por Gil. Ojalá lea esto y él lo escuche. Termo de Sony, aguante el cerebro. Está muy bien.
Bastante. La verdad que la consola... Qué caros son los juegos de Sony.
No, yo no, te juro que no entiendo. La gente que tiene... La gente tiene Play 5, no... Me cuesta entenderlo.
La verdad que sí.
Diego Díaz... Dice, llevo 195 horas, todavía no fui a la pelea final. Me quedan 5 santuarios y una raíz. Esta semana veré el gran final. Juegazo. Y por último, Facu Minervino dice, les hice caso y compré 2 vouchers por segunda vez en el año.
Uy.
Igual, no sé si compró, onda, 2 pares o se compró un par.
Ah, está bien. Si compraste un par de vouchers está bien. Si compraste 2... La frase les hice caso y después una locura económica. Claro. Asusta.
Me da miedo.
Es porque sí. No es lo que yo dije, digamos.
Sí. Y después, por último, tenemos un comentario en cafecito de Merfox, que nos compró 10 cafecitos y dice: salvo los Tetris 9099 en uno, nunca había visto a mis viejos jugar jueguitos. El otro día los invité a mi casa y terminamos cagándonos de risa con sus buenos Mario Kart. Qué consola hermosa que es la Switch. Mira, justo, Uli, para vos.
Mario Kart. No falla.
Sí.
Yo jugué, no sé si lo conté acá, Mario Kart con un niño muy chiquito y todas las asistencias prendidas.
No en la noche porteña.
No en la noche porteña, sino en la comodidad de mi casa una tarde. Con un niño muy pequeño que no juega videojuegos porque es muy chico, pero vio la peli de Mario, ¿no?
¿Cuántos años? ¿3, 4?
3, te diría.
Claro, muy chico.
3 o 4. ¿No? Muy chico, nivel, las manos no alcanzan y aún si alcanzan no entiende del todo como, bueno, voy a mover un personaje. Mario Kart, con todas las asistencias, acelera solo, no te caes de la pista y dobla girando el control en lugar de con el stick.
Claro, que eso es clave. Juega
muchísimo.
Sí, sí.
Y eso no se consigue en ningún otro juego.
Sí, sí, yo me acuerdo, como... yo jugaba mucho en la época de la Wii, que la época de la Wii coincidió justo con... La época en la que más gente venía a mi casa todo el tiempo. Como,
claro.
Era sí. Full adolescencia y tipo venían mis amigos, las amigas de mi hermana. Sí. Siempre estaba llena de gente en mi casa. Entonces siempre estaba puesta la Wii en el living ahí y estaba Mario Kart, también mucho Mario Kart, todos jugando con el control de movimiento, ¿no? Girando.
Claro. Yo en ese contexto jugué mucho Mario Kart y mucho NBA Jam on Fire Edition.
Claro, juegazo.
Muy buen juego. La verdad, muy buen juego.
Yo mucho Mario Kart, mucho Just Dance. Eso se curtía mucho en mi casa.
Claro. Tenía Smash, pero no pegó.
No, el Smash no pegaba a la gente. Porque pasa
ni
que
a mí ni a la gente.
Sí, a mí me pasaba que cuando jugaba con alguien, tipo, era como que la otra persona como que no lo entendían de golpe, o se enojaban y perdían, perdían y se enojaban. Claro. Como...
Sí, yo ni siquiera yo entré en el Mario, en el Smash de Wii, la verdad, en ese momento.
Claro.
Pero grandes consolas. Así que gracias a todos los amigafros. ¿Quiénes son los amigafros? La gente que va y comenta en la versión audiovisual de este podcast en YouTube. Y que algunos también, la verdad, dicen, che, yo estos pibes los banco. Quiero que se compren el One Two Switch porque quiero que me digan si vale la pena o no. cafecito.app/zonafantasmatv, patreon.com/zonafantasmatv o los links de Mercado Pago que tenemos en la descripción para apoyar este podcast, apoyar el canal, apoyar Zona Fantasma y todo el contenido que ofrece. Gracias a todos por estar ahí, porque gracias a ustedes seguimos y podemos hacer este podcast. La verdad que bien, ¿no? Muchos sí. Comentarios. Me gusta que están... Mucha gente ya lo terminó, otros lo están terminando, otros están ahí. Estamos como todos en esa parte, yo me siento un poco más atrás. Pero como Gosti también, no me siento mal. Entonces no es que convivo con alguien que ya lo terminó.
Claro.
Estamos bien. Sí, por ahí me dice, no pases, que estoy como justo en los horas. No sé, bueno, no pasa nada. Pequeños momentos.
No, que te spoileás.
Así. Claro. Ya pasa menos eso, pero cada tanto es como, no, justo estoy bien, tipo, viendo un recuerdo. Entonces, claro. Bueno, no paso. No voy a pasar por la tele, pedo. Pero hablando de recuerdos, yo siento que tenés una historia para contarnos.
Sí. Esta semana voy a hablar algo que quería hablar hace mucho tiempo, que venía con la idea de hacer esta sección, que es contarles un poco de el lore detrás de una saga de Nintendo. Más que el lore, como
la palabra lore.
Claro, el lore, el lore, como también le dice la gente en el barrio, le dicen el lore.
O, y si decimos folclore, te podemos decir lore.
Claro, sí, obvio.
No decimos folklore.
No. O folclore, bueno. Entonces es el lore. Que en realidad es como medio tratar de organizar la timeline, la línea de tiempo de una franquicia sí. De Nintendo. Porque nosotros, cuando queremos ordenar los juegos en orden cronológico de otra franquicia de Nintendo, a veces es fácil, tipo Metroid, ponele.
¿Ves? A veces es fácil. Sí, tienen número.
Tienen número, pero una más allá de eso, es como que todos te dicen el año donde sucede y como que los sucesos. Sí. Los eventos de cada juego son bastante sencillos. Entonces decís, bueno, sí, este va acá, este va allá, esto pasó acá. Fácil. Después tenés Zelda, que puede que es más complejo, ¿no? Pero ahí
sí.
Nintendo nos sacó un libro y dijo, no, chicos, es porque son distintas líneas de tiempo. Claro, todo el mundo dijo,
inventen, sacan. Claro, acá invento solo yo.
Claro, el mundo dijo, ah, claro, tres líneas de tiempo, tiene todo el sentido. ya está. Pero hay una saga con la que es difícil. Que es Donkey Kong.
Ok.
Porque si uno agarra los juegos de Super Nintendo, ¿no? Los Donkey Kong Country. Es fácil sí. También. Porque decís...
1, 2, 3.
1, 2, 3. Listo. Vas, okay. Peleas contra K.K. Rool. Después vas al otro. Viene Diddy Kong y Dixie. Lo tienen que rescatar a Donkey Kong. Después se queda Dixie sola con... Sencillo. Pero ¿qué pasa cuando... A la franquicia Donkey Kong la tomamos por completo y querés meter tipo Donkey Kong Jr. O querés meter cosas como Donkey Kong Country Returns o Tropical Freeze. O incluso los Donkey Kong Land de Game Boy. Ahí es cuando
okay.
Se te empieza a complicar, ¿no? La cosa.
Sí. ¿Pero vos decís que se puede?
Yo no lo digo, lo dijo mucha gente, lo dijo gente en internet, porque vos como sabrás.
Ok.
Internet es este lugar maravilloso donde la gente tiene mucho tiempo libre y mucho acceso a crear contenido. Entonces, hay gente que se dedicó a buscar pistas y a tratar de ordenar todo esto y ordenar la saga en tiempo cronológico, ¿no? Y todo esto está lo que sería. Me sale recorded, pero no sé en castellano. Está registrado.
Está escrito. Está registrado.
Sí. En la Donkey Kong Wikia, ¿no? Donde sí más, ¿no?
Está bien. Si hay una tecnología que mueve internet, son las wikis.
Sí. La Donkey Kong Wikia nos dice que el primer juego, cronológicamente, de Donkey Kong es Circus, de 1984. No, el Circus Charlie. ¿Circus? No, el Circus Charlie, okay. No. Circus es un juego de Game and Watch, donde nosotros somos Donkey Kong y tenemos que... hacer como acrobacias, tenemos como que hacer balance tipo de platos y arriba unas pelotas, cosas sí. así. Juego Game & Watch, ¿no? Son, tenés que moverte de un lado a otro.
Sí.
Pero que tiene sentido, ¿no? En el hilo siguiendo la narrativa, porque en una entrevista en el año 1981, Miyamoto. En una entrevista del año 2016, Miyamoto dijo que Mario tenía apresado a Donkey Kong y que por eso él después, Donkey Kong, se escapó y le robó a la novia. Esto se continúa, la trama de Circus en Donkey Kong de 1981, ¿no? En el primer Donkey Kong, que es cuando... que es el primer juego de arcade, donde somos Donkey Kong.
Donkey Kong, sí.
Donkey Kong se escapa, se roba, secuestra a Pauline. Y en el juego en ese momento, uno diría que es sin motivo, parecía, ¿no?
Claro, parecía un villano más.
Claro, pero acá vemos, recontextualizando todo, que había un motivo. O sea, Mario era un circo y lo tenía presa a Donkey Kong. Así que,
claro.
Ojo con Mario.
Terrible. Bueno, de Mario, ojo con Mario. Ojo con Mario.
Sí. Después esto seguía en Donkey Kong Jr., ¿no? Siguiente secuela, donde Mario, sí. después de haber derrotado a Donkey Kong en el juego original, lo apresa y lo tiene prisionero.
Otra vez.
Sí. Lo tiene prisionero y acá está sería la primera vez que en un videojuego Mario toma el rol de villano, ¿no? Nosotros somos Donkey Kong Jr., que es el hijo de Donkey Kong.
Sí.
Que es como un mono más chiquito que su característica principal en su diseño es que tiene una musculosa blanca.
Claro.
Eso es lo que hace que Donkey Kong Jr. sea él y no sea alguien más.
Claro, que un poquito da pañal, pero no, es una remera.
Sí.
Porque yo de chico lo entendía más como un pañal, como que era Junior, era el hijo, pero no, es una remera.
Es una musculosa blanca.
Sí.
Que dice Junior, JR.
Es terrible ver imágenes de este juego, verlo a Mario como malo.
Con un látigo, tío, sí.
Es un montón.
Mala onda. Bueno, sí, sí. Luego de este sigue Donkey Kong 3, donde Donkey Kong se enfrenta contra un exterminador, pero bueno, a nadie le importa. Este porque ya no...
Ah, me re gustaba este.
Sí. Pero bueno...
Pero acá, vos sos el exterminador.
Sí, que no es Mario. Es un exterminador que se llama...
Que no es Mario, es un chabón laburante ahí que te viene a desinfectar un zoológico.
Sí.
¿Pero Donkey Kong es malo? ¿Lo estás salvando o lo
no,
estás...?
No, no, es malo. Está ahí arriba, te tira cosas.
Está bien.
Con lo cual, o sea, siguiendo la historia también si queremos, podemos entender que Donkey Kong Jr. rescató a Donkey Kong. Y ahora Donkey Kong está en la selva y viene el otro ahí a tirarle desinfectante. A romper la bola.
Está bien. Sí.
Bueno, acá nosotros en el mundo real, ¿no? Saltamos varios años, pasarían, hasta que volviéramos a ver a Donkey Kong con lo que sería la saga Donkey Kong Country en Super Nintendo, ¿no? Hasta el año 94. Que con estos juegos donde los desarrolló Rare y tenían... es donde la cosa acá se pone a poner un poco confusa. Básicamente, ¿no? Porque lo que nos dicen es que el Donkey Kong que encontramos en el juego no es el Donkey Kong de los juegos originales. El Donkey Kong de los juegos originales aparece en el juego, pero es Cranky Kong. Es el viejo.
¿Es el viejo?
Sí.
¿Y esto te lo dicen en el juego?
Sí. No, esto te lo dicen en el juego, te lo dice el manual, incluso. Si vos hablás con Cranky en el juego, Cranky tira chistes, tipo, no, en mis épocas yo tiraba barriles, no sabés, tipo.
Ok, me gusta este dato, ¿eh?
Ah, no, pensé que lo sabías, este dato.
No lo sabía.
No. Lo borré. No, esto no es. Todavía no entramos a la parte de
falopa. Ok. Esto no es falopa. Cranky Kong, entonces. Es
el Donkey Kong original, claro.
Es el Donkey Kong original. Y hay otro, un nuevo Donkey Kong, que es Donkey Kong con corbata, digamos.
Claro, que uno pensaría en primer lugar, ¿no? Que es Donkey Kong Jr. Pero no. Porque ¿qué fue,
claro.
¿Qué fue lo que pasó? En ese momento dice que cuando una reunión, ¿no? De producción, cuando Rare lleva a la idea de, bueno, queremos hacer Donkey Kong y tenemos este rediseño para el personaje, que es Donkey Kong con corbata. la gente de Nintendo les dijo no. Ellos decían, queremos hacer este personaje que es Donkey Kong Jr. Y está Cranky Kong, que es el hijo. La gente de Nintendo le dijo, no, no, no. Ese no es Donkey Kong Jr. No, no, no. Donkey Kong Jr. tiene una musculosa blanca.
Claro.
Dijo,
escúchame.
Donkey Kong Jr. apareció en Mario Kart de Super Nintendo.
Sí.
Entonces, les dice, les damos dos opciones. O le cambian el nombre, o le ponen una remera.
Claro, o respetan la IP o crean la suya.
Claro. Y ahí es cuando Rare decide entonces que no va a ser Donkey Kong Jr., sino que va a ser Donkey Kong, que va a ser el nieto de Cranky Kong.
O sea, el hijo de Jr.
Claro. Y que Diddy Kong, que es este nuevo personaje, es el sobrino de Donkey Kong.
Ok. No el hijo.
No. No, no, no. Igual también es obvio que no es el hijo porque es un chimpancé y no un gorila.
Ok, y no quería faltar el respeto, perdón.
No, no, claro. Eso es otro animal distinto. Sí. Pero bueno, hasta acá uno diría todo bien, pero acá es cuando uno se empieza a preguntar. Porque uno sigue toda la línea temporal, ¿no? Y a partir de acá este es el nuevo Donkey Kong que nosotros conocemos.
Claro.
Es el Donkey Kong que está ahí, le pasan cosas, va, viene, etc. Pero, ¿qué pasó?
Se llama Donkey Kong.
Se llama Donkey Kong.
Lo agendas en el celular como Donkey Kong.
Claro. Pero, ¿qué pasó con Donkey Kong Jr.? ¿Dónde está? Porque no volvió a aparecer nunca más.
Ok.
Y acá es cuando la gente tipo, dice, se empieza a preguntar, dice, diciendo que están pasando cosas. Sobre todo porque yo te voy a pasar una imagen ahora, un link de la web. Porque en una Nintendo Power, más precisamente en el número 69 del año 1995. Nice. Hay toda una preview de el primer Donkey Kong Land, ¿no? El juego de Game Boy.
Sí.
Y si vos ves estas imágenes, aparece un personaje nuevo.
Claro, dije yo, este señor no lo conozco.
Claro, que no es ni Diddy Kong, ni Donkey Kong, sino que es un mono, un gorila.
Sí.
Con un fedora.
Sombrero.
Sí, sí, un fedora, yeah, más específicamente.
Sí.
Y acá es cuando la gente está diciendo, ojo, este tiene que ser Donkey Kong Jr. Dice, porque...
Que es grande ahora.
Que es grande, porque es el papá de Donkey Kong. Y cómo sabemos que es el papá, porque tiene un fedora, que es un signo de paternidad, ¿no?
Sí.
O sea, sí. Nadie que no sea un papá usa un fedora.
Obvio, salvo que estés cambiando carta Yu-Gi-Oh.
Claro. Y hacen, ponen el ejemplo, por ejemplo, de los papás de Finny Shake en Hora Aventura, por ejemplo, que el papá de Finny Shake, claro, tiene fedora.
Sí.
Así que no. Así que bueno, ¿qué es lo que pasó? La gente dice, bueno, ¿qué pasó con Donkey Kong Jr.? ¿Dónde se quedó? ¿Por qué desapareció? Dice, ¿qué pasó entre estos años entre Donkey Kong 3 y Donkey Kong Country? Y acá es cuando entra la respuesta de la gente, ¿no? De los fans. Y Uli, te tengo que contar ahora sobre la gran guerra simia, ¿no?
No. No sé si estaba listo.
Bueno, y acá es cuando comienza la parte del claro asunto. Pero bueno, The Great Ape War, o la gran guerra simia, es un conflicto entre los Kongs y los Kremlins. ¿No? Los Kremlins, estos enemigos.
¿Los Kremlins qué son? Los cocodrilos.
Los cocodrilos. Los enemigos clásicos de Donkey Kong Country, ¿no?
Está bien.
Que son, bueno, los principales antagonistas de toda la saga hasta Donkey Kong Country Returns, donde ya se cambian por otros enemigos. Entonces, bueno, la historia nos dice cómo arranca la historia de Donkey Kong Country 1. Es que Diddy tenía que cuidar la reserva de bananas de los Kremlins. Así que esto ya. Ya lo que la gente. Todo esto es las conclusiones o las conjeturas que saca la gente, ¿no?
Claro, ¿cuánto de esto? Si algo de esto está apoyado en los juegos, avísame.
No, bueno, sí, te voy a avisar.
Yo asumo que no mientras.
No vas a asumir bien.
Me parece que es.
Bueno,
es más fácil.
Entonces la gente lo que dice, bueno, pero si arranca el juego y Didi está vigilando que no se roben las bananas, es porque ya pasó esto antes.
Dice, ya se robaron las bananas antes.
O ya intentaron robárselas. O sea que está.
Hasta ahí estoy con la gente.
Claro, es un conflicto que ya viene de antes.
Me parece válido. ¿No? Me parece válido.
Apruebo. Y la gente acá se pone a ver y entonces dice, claro, si vos ves el juego, vas a notar que los enemigos, los Kremlins en el Donkey Kong Country, sobre todo el 1, tienen toda estética militar.
Sí.
Muchos enemigos.
Sí.
No solo tienen, tienen cascos de soldados, sino que incluso vos durante el juego vas a encontrar tipo situaciones como un avión tipo de guerra estrellado, cañones, todas cosas que la gente dice, pará, esto parece un campo de guerra. Quedó abandonado. Así dice, ¿qué es lo que estuvo pasando acá, en este lugar? Entonces, otras cosas que también, por ejemplo, explica esto, es qué es lo que pasó, por ejemplo, con Donkey Kong Jr., ¿dónde quedó en todo esto?
Ok, ¿esta guerra sirve para explicar a Donkey Kong Jr.?
Sí, eso es lo que crea la gente. Todos. Pero ahora voy a ir volver después. Voy a volver en un toque a esto. Ahora voy a seguir contando un poco más de la guerra, ¿no? Porque en teoría, bueno, la guerra es todo este conflicto que hubo entre acá. Y la gente dice también que es muy probable. Dice que todo lo que es esta guerra sea una referencia, ¿no? Directamente. A un conflicto armado de la vida real.
Ok, que tomaron de base para crear esta guerra y después no contársela a nadie.
Sí. Dice. Y acá, por ejemplo. Sí, claro. Esta guerra, la que se dice que. Estoy tratando de buscar. Perdón, que se me perdió en la wiki. El momento
no, está bien, pero la guerra en la que se inspiraron para diagramar de forma secreta esta guerra Kong, que explicaría la ausencia de Donkey Kong Jr., padre
claro, Donkey Kong Country. O también dice, por ejemplo, qué es lo que pasó, por qué Cranky Kong tiene un bastón.
Bueno. Dice,
¿por qué están todas estas cosas de guerra? Dice, como que hay muchas cosas que la gente...
Necesitaba explicaciones. Vos claro. Le dejás un hueco en el lore a la gente y es un peligro.
Claro.
Te hacen una guerra.
Sí. Acá está. Se cree que la trilogía de Donkey Kong Country es una referencia a las guerras de la banana, a las Banana Wars, en el cual las fuerzas militares de los Estados Unidos intentaron subyugar a países tropicales para explotar sus propios recursos, dice. Y cree la gente que los Kremlins son una metáfora, ¿no? Una analogía del imperialismo estadounidense. Que vienen a robarse las bananas, ¿no?
Ok, un poco estoy, ¿eh?
Sí. Dice.
Un poco todavía estoy.
Dice que también se observan pequeñas referencias a la Segunda Guerra Mundial, a la invasión de la Bahía de Cochinos. Y a la guerra civil de la República Dominicana. Dice, durante la guerra. Y que en el juego se puede encontrar, por ejemplo, lo que son estos aviones de carga, ¿no? Que están tipo abandonados. Que es, por ejemplo, donde se arranca, tipo en Donkey Kong Country. O también en Donkey Kong Country Returns, que se ve. Esto mismo.
Sí.
Así que hay como una especie de cosa también. Hay como una similitud entre la guerra de Crimea y este conflicto. Y bueno, obviamente los fans trazan la relación entre la similitud entre el nombre de los Kremlins y bueno, todo lo que es esta situación. Pero bueno, obviamente lo que termina pasando es que la guerra la terminan ganando finalmente los Kongs.
Los Kongs, sí.
Sí. terminan echando a, lo, a los Kremlings. Pero el conflicto sigue ahí estando, ¿viste? Entonces cada tanto vuelven, King K. Rool vuelve a intentar robarse, siguen las cosas. Pero con el, lo que podemos saber es que en el mundo actual, ya con Mario Odyssey o por ejemplo Mario vs. Donkey Kong, es que la paz volvió ya a este mundo. Y que por ejemplo ya Donkey Kong y Mario son amigos. Y que incluso Pauline se volvió la, ya sabemos, ¿no? La alcaldesa de New Donk City. Sí.
Claro.
Así que podemos creer que todo como que reina más o menos la paz en esto. Yo te quiero leer ahora algunas entradas de la Wikipedia, la wiki de la Gran Guerra. Para
estamos hablando de Donkey Kong Wiki.
Sí, Donkey Kong Wiki.
De fandom.com
o de Wikia. Donkey Kong es donkeykong.fandom.com.
Ok.
Y esto, este es el artículo que es Great Ape War Page, pero que fue borrada en su momento.
Y, okay.
Y que después esta persona lo reposteó y lo puso ahora con el post que se llama Delete Great Ape War Page. Tipo, y que arranca diciendo: esta página había sido eliminada porque le daba a esta wiki una mala reputación. Dice, okay. Sin embargo, lo copié y lo puse en este post para que no se perdiera. Dice. Y bueno, acá te empiezo a explicar todo. Y quiero contarte, por ejemplo, algunas de las cosas que están de los personajes. Tipo, ¿qué pasó con los personajes? Funky Kong, por ejemplo. En Donkey Kong 64, sí. Funky Kong aparece con un traje tipo militar. Entonces, lo que dice la wiki es que Funky Kong era conocido como el varón marrón. Por ser el más grande piloto en la guerra. Dice. Aunque perdió su cola. Dice, luego de que el general Clamp lo derribara en una de sus batallas aéreas. Por esto es que mucha gente cree que Funky es un simio. Pero en realidad es mitad mono, mitad simio. O sea, la diferencia entre simio y mono, ¿no? Mono con cola, simio tipo claro. Gorila, chimpancé, orangután. Mitad homo, debido a sus genes predominantes de Donkey Kong Jr., su padre... Y los genes recesivos de una mona femenina desconocida.
Es un montón.
Dice. ¿No? ¿Vos eres? Y bueno, te muestra también que él tiene el biplane barrel, ¿no? Que es como su avión, que es como que tira forma de los aviones de la Primera Guerra Mundial, ¿viste? Como doble ala. Sí, claro. Y tiene como simbolitos sí. militares. Entonces lo que dice...
No, pues, está apoyado en nada todo esto.
No, dice que después de la guerra intentó vivir una vida pacífica, posiblemente volcándose al budismo, aunque reparaba su avión, el biplane barrel, para ayudar en el transporte de sus amigos y así abrir su propia casa de rentas, dice. En el Donkey Kong 64, Funky comienza a vender armas al resto de la familia Kong. Porque la amenaza de los Kremlins se vuelve cada vez mayor. Y la verdad, tipo, vos en el Donkey Kong 64.
Donkey Kong 64
tenés armas, claro, en Donkey Kong 64.
Está bien. Porque se las vendió. Ok.
Cranky Kong, dice. Antes de la guerra, Cranky Kong era conocido como Donkey Kong Senior. Cuando era joven. Y es, bueno, te dice que es el Donkey Kong original de New Donk City. Cuando Luch se enfrentó a su archinémesis Mario, Pauline y Stanley. Dice, luego de haber perdido dos veces contra Mario y una contra Stanley, que es Stanley es el coso, el exterminador, lo que habíamos dicho, esto destrozó sus sueños e ilusiones y Cranky, igual todavía hambriento de aventuras, se puso a explorar, dice, un nuevo lugar, tipo para buscarte donde pudiera ser la estrella. Durante 5 horas y 15 minutos. Y acá no sé por qué es este tiempo tan exacto.
Claro. Ahí tenés que citar
Fuente. Hay una cita, pero me lleva a un coso que no existe más. Así que no sé qué es lo que estás citando, pero me da gracia.
Ahí,
que
claro, ahí un poco me quiero poner de la mano del mod que dijo esto, no sé si quedar mal.
Claro.
Pero no sé, tal vez ese mod fue el que hizo que se borre el link.
Dice. Puede ser. Dice, la guerra comenzó cuando Cranky exploraba la isla Cocodrilo y descubrió todos sus secretos. En ese día, K. Rool inauguró su reinado en la isla Cocodrilo. Dice, durante la guerra, él era el comandante principal y líder de la organización de aliada simia. Dice, la gran guerra simia seguramente tuvo un gran costo en su salud y fue lo que lo dejó jorobado y con necesidad de usar un bastón para poder caminar. Dice. Se cree que Cranky todavía estaba en muy buena forma durante la guerra y que él participó activamente en la victoria. Dice. Así que bueno, eso es lo que sabemos. Y Donkey Kong Jr., dice, por ejemplo.
Ok.
¿Qué sabemos de Donkey Kong Jr.? Dice, un simio desconocido sin nombre apareció en el volumen 69 de Nintendo Power promocionando, dice, Donkey Kong Land. Se cree que este es Donkey Kong Jr. Dice. Donkey Kong Jr. seguramente luchó en la guerra para poder mantener a su hijo y a su familia a salvo, ¿no? Dice. Su esposa dice que posiblemente fue asesinada o se perdió en la guerra.
Relato rarísimo.
Sí. Estos eventos pueden dar directamente a los orígenes de linkearlo directamente con el comienzo de Donkey Kong Country. Dice. No se sabe si Donkey Kong Jr. sobrevivió a la guerra o simplemente desapareció. Dice. Y que los fans especulan que este simio con Fedora, que aparece en la revista, es Donkey Kong Jr. disfrazado, haciendo tipo de incógnito. Y que ahora sería una especie de espía, ¿no? Ocultando su identidad. Y que se puede trazar que lo que decía antes, ¿no? Que especulan que es el padre porque tiene un Fedora, que es un símbolo de paternidad.
Claro.
Y además, tipo, lo que dicen es que su pose es similar a la pose de Donkey Kong Jr. O sea, al sprite de default de Donkey Kong Jr. cuando está parado, tipo, de frente en el juego de Donkey Kong Jr.
Está bien. Ahí pueden... Uh-huh. Trazar esa relación.
Sí. Y dice que antes de la guerra a Junior se lo podía ver continuamente recolectando bananas por toda la isla y que esta tradición y legado sería continuado por su hijo Donkey Kong III en los juegos Donkey Kong Country como una forma de homenaje hacia él. Así que bueno. Otra cosa que se cree entonces también es que Super Mario RPG, ¿no?
Sí, que me muero de ganas de jugar.
Sí, hay unos enemigos que aparecen en Super Mario RPG que son son tipo unos monos tipo encadenados, unos Kong encadenados, y hay mucha gente que cree que también en esta teoría es que el destino final de Donkey Kong Jr. fue ser prisionero en un campo de concentración.
Es fuertísima la foto esta.
Durante la Gran Guerra Simia y quedó como prisionero. Y que sería uno de estos monos que después fueron lavados el cerebro por la Smitty Gang de Mario RPG. Así que no sé, sería un mal final.
Tendré que jugar
Mario
RPG para decirte, claro, es un mal final.
Claro.
Bad ending. Me gusta que en los comentarios de abajo de este posteo.
Sí. ¿Cuál?
El primero que leo dice: sí, esta es la prestigiosa y respetada wiki hecha por fans de Donkey Kong. Hay que mantener esa imagen respetable. No se permite la diversión. Y abajo uno dice: this was real. Esto fue real.
Obvio.
Y el mod que sacó esto dice: no. No, it wasn't. Muy, muy en serio todos.
Bueno, hay comentarios. Tengo una captura de comentarios de la vieja wikia que decía. El primer comentario dice: what the fuck is this page? Dice, ¿en qué momento se implica algo de esto en cualquiera de los juegos de Donkey Kong? Y el mod le responde, mod de ese momento, ¿no? El 2017, dice: por favor, cuida tu lenguaje. Dice: tenés razón, esta información no está explícita en ningún juego de Donkey Kong. Pero como dice el warning, esta página contiene información que fue recolectada y teorizada por varios usuarios del okay. de Donkey Kong Wiki. Y que todavía no ha tenido ninguna confirmación oficial por parte de Nintendo. Y el segundo comentario es: esto es perfecto. Exactamente lo que esperaba de la comunidad. una teoría basada en absolutamente nada. Nada de evidencia oficial, ninguna prueba real para probarla, excepto un video hecho por una basura degenerada, tipo, de Generated Scum, dice. Nintendo nunca jamás dijo absolutamente nada de que hubiera una guerra entre Kongs y Gremlins. Y sin embargo, se pueden hablar de esto como si fuera real. No hubo una guerra simia. Fin, tío. Re enojado. Y... pero bueno, no sé. La gente sacará sus propias conclusiones.
¿Y sabes qué pasa con esto? Que esto es porque Nintendo no está sacando juegos con Donkey Kong. ¿Qué pasa esto? Que se inquietan. ¿Entendés?
Claro.
Sí, sí. Porque vos dejás el hueco en el lore y la gente te pone una guerra y te habla de genes recesivos. Es difícil. Sí. El mundo en el que vivimos. Entonces, si vos me agregás un Donkey Kong Odyssey, todo esto se revive, se cancelan teorías, se reviven otras, ¿entendés? Como ahí se le inyecta. Yo solo espero que la película nos traiga un poco de eso. No la película 2, no espero nada de la película, la verdad. Pero...
la película de Donkey Kong.
No, la película de Mario. El hecho de que haya una película de Mario trae un protagonismo a Donkey Kong que podría, siento que es el primer paso... al camino a un nuevo juego de Donkey Kong.
Bueno, y ahí ya nos... en la película de Donkey Kong ya cambiaron el lore. En la película de Mario, digo. Porque en la película Donkey Kong es el hijo. ¿No?
De Cranky.
Y que yo...
con lo cual...
yo salí enojado.
Quieren borrar totalmente...
la Gran Guerra Simia.
Claro. De golpe estoy con ellos. Es muy difícil todo esto.
Claro, no se puede. Quieren ocultar la verdad, porque... pero... todos ustedes que ya la escucharon... tienen que llevar la palabra.
Y ahora el juego que quiero es el de Donkey Kong Jr. ya de padre con el Fedora.
Claro.
En una ciudad lluvia, viviendo una vida de tipo double agent. ¿Entendés? Como tratando de que la gente sepa la verdad. No sé, medio Max Payne también me lo estoy imaginando, pero. Pero quiero esa historia, ¿entendés?
Sí, sí, todos no queremos. Es tipo, porque aparte se imagina una medio guerra fría, ¿viste? Tipo película de espías, así, pero...
claro, bueno, sí, ese Fedora cuenta una historia.
Le falta el coso, imagino el Fedora y el sobre todo le falta.
Sí, por eso, es de noche y llueve. Y quiero ese juego. No va a salir, pero la verdad estoy para cualquier juego de King Kong. Cualquiera, ¿eh? Se les ocurra algo, ¿no? Es un ajedrez, pero eso...
vos tenés que jugar, Uli, los Donkey Kong Country todavía. Te los debes.
Sí, te iba a preguntar cuando empezaste esto, pero no te quería interrumpir mucho. ¿Están jugables? ¿Están a mano?
Sí, están los tres Donkey Kong Country. Están en Nintendo Switch Online.
En el coso, ¿no?
Sí, okay. Siguen siendo súper divertidos y jugables. Y no solo eso, sino que se siguen viendo hermosos. Sobre todo en portátil, ¿no? Menos resolución.
Creo que cuando salieron yo jugué el 1 un rato.
Si van a jugar, yo recomiendo... el 1 es por ahí es el más duro. Igual está bueno, no es que es duro. Pero en comparación, el 2 es perfecto. El 2 es un juego maravilloso, perfecto, okay. y el mejor juego jamás hecho. Así que...
Por ahí juego el 2, porque siento que cuando los agregaron, yo tenía el recuerdo de haber jugado el 1. Me acuerdo de putear del...
jugué el 2 y prepárate para la mejor banda sonora que experimentaron tus oídos.
Está bien, listo. Voy a ir para ahí. Tal vez lo hagan ustedes en sus casas. Mientras, nos vamos a ver unas noticias. Tal vez la noticia que menos me gusta. No quiero ser dramático, porque no es una mala noticia. No estamos por decir una mala noticia. Pero hay rumores de que la Switch 2, la nueva consola de Nintendo, llegaría en 2024. ¿Sabes de dónde salen estos rumores?
Sí, estos rumores están saliendo de una fuente, dice. Sí. Esto dice, gracias, nuestros amigos de Nintendo Life dicen que esto siempre es gracias a VGC y corroborado por Eurogamer.
Video Game Chronicle.
Dice que supuestamente ya hay kits de desarrollo para la nueva consola de Nintendo y que ya han sido enviados a estudios clave. Dice Partner Studios clave. Sí, ¿no?
Sí.
Y que se cree que el producto final de esta consola se va a lanzar en la segunda mitad del 2024. En teoría, para evitar que haya problemas de stock como hubo en PlayStation 5 y la Xbox, ¿no? Cuando claro. se la.
Sí.
Bien, todavía no se sabe mucho de la consola en sí, pero lo que dice este mismo reporte, según VGC, dice que se volvería a ser obviamente una nueva consola híbrida, ¿no?
Claro.
Y que tendría una pantalla LCD en vez de la pantalla OLED de la COSO para mantener los costos bajos.
Ok.
Y que va a seguir... Perdón, sí, decime.
No, no, y primero dije, ¿no? Como que vamos para atrás, no sé qué. Pero... que se prefiero que sea barata.
Sí.
Porque y que también va a seguir...
Sí, sí, sí. Y que también va a seguir utilizando cartuchos como medio físico.
Está bien. Los cartuchos no me vuelven loco. Pero...
Y pero me, portátil está bien, ¿qué vas a hacer?
Portátiles están bien y no, y me permiten. O sea, lo bueno de los cartuchos no es el cartucho en sí, sino que ojalá sean los mismos y sea compatible. A eso voy.
Yo creo que. O sea, si Nintendo aparte hizo todo este quilombo con las nuevas cuentas Nintendo y toda la bola, yo creo que va a ser 100% compatible.
¿Y si PlayStation es retrocompatible?
Sí, yo creo que te vas a loguear con tu cuenta de Nintendo y te vas a bajar todos los mismos juegos que tenés y vas como a pasar todo.
Ok.
De forma relativamente fácil. Quiero creer.
Elegimos creer. Tuvimos 1000 rumores de estos. Se empieza a sentir que son más reales, ¿no?
Sí, yo a este la verdad que le creo bastante porque ya hemos dicho nosotros que el año que viene sale la consola, ¿no?
Tiene como un sentido, claro. Sí, fines del año que viene o mitad del año que viene.
Sí, yo pensaba que iba a salir a principio de año, pero si según como este reporte dicen que en realidad salía a fin de año para evitar los problemas de stock.
Claro, siento que principio de año del año que viene es muy ya, porque la tenés que anunciar todavía.
Y pero la anuncian ahora en octubre, boludo, en octubre, noviembre, y igual que la Switch.
Sí, igual que la Switch. Bueno, pero la Switch salió más mitad de año.
No, en marzo salió.
Enero, febrero, marzo. Ok, marzo es bastante principio, sí.
Me acuerdo, no volvió más ese marzo de Switch y Breath of the Wild. Sí.
Entonces, bueno, un poquito más tarde, ¿no? Pues segunda mitad sería este mes, el mes pasado. Dentro de menos de un año, tal vez estaríamos hablando de una nueva consola de Nintendo. Necesito hype por esto. ¿Entendés? Necesito que me la anuncien posta.
Sí, que muestren algo y ver. Sí. Yo quiero. Yo ya estoy para una nueva Switch.
Yo también. No me pasaba. Creo que es la primera vez que leemos una noticia de rumores y digo, la verdad que yo estoy. Pero a esta altura.
Aparte, cuando anuncie, cuando tengan la nueva. ¿Sabes cómo la voy a hacer mierda esta? Tipo.
Bueno, eso también.
Olvida. Le pierdo automáticamente todo el respeto. Le instalo emuladores de todo. Que se te ocurra. Sí,
podría ser. Yo no estoy tan. No sé, a mí me gustaría tener cloud. Yo le pondría Android para poder tener Xbox Cloud. Que están dando muy mal desde que tengo FIFA y GTA. Es verdad.
¿Vos sí que está todo el mundo jugando FIFA y GTA?
Hay rumores que dicen que tal vez sea otra cosa, como nadie está seguro de señalar a eso.
Yo jugué y terminé todo el Bemba, que es un juego cortito, en cloud, y no tuve ningún problema.
¿Y cuando dijiste voy a cargar, lo pusiste y cargó todas las veces?
Sí.
Ok, yo tuve momentos que andaba, momentos que tuve que esperar mucho. Tipo, espera 10 minutos... Ahora estoy intentando, me dice, y esperá 5 minutos. Y no pasa nunca. Claro. Ya sé que 5 minutos es poco, pero no pasa nunca eso.
Raro.
Sí. la verdad, Nintendo. Porque el sucesor de Patapón, ¿dónde lo juego? ¿Espero a la nueva consola o no? Para jugar Ratatán, un side-scroller rítmico. Ah, es del equipo que hizo Patapón.
Sí, sí, sí. Porque los echaban a todos de PlayStation, ¿te acordás que el
Ok, esto es tu Sony, gente, contame, ¿no? No sé qué les pasó.
Claro, PlayStation, PlayStation Studios, creo que es el que es el de Japón.
Sí.
No existe más.
No es cerraron. Japan Studios
se llama. Japan Studios, sí. Sí. Sí, sí, los rajaron a todos, no existe más. Ahora Sony hace God of War y Last of Us nomás.
Sí.
Y bueno, y toda esta gente quedó huérfana y la gente que hizo Patapón se armó su propio estudio. Y están hicieron un Kickstarter y están sacando este juego. El estudio se llama Ratata Arts. Y se están sacando este juego llamado Ratatan.
Sí.
Como el tema, ¿no? De Don Omar, creo que es el Ratata.
Ratata.
Creo que era. Este es parecido. Está bien. A una letra a distancia.
Se puede.
Que es básicamente Patapón, pero con otro nombre y otra estética. Porque los Patapon eran de una estética toda minimalista, ¿no? Como eran todos como sombras, sí, y formas geométricas. Y este tiene unos dibujos todos re locos. Y
claro.
Visualmente es como mucho más loco y más. Me hace acordar a tipo medio Hi-Fi Rayo, estas cosas así.
Un poquito, algunas sombras, algo da.
O a este. Me hace acordar al juego este. Al otro juego del estudio de Coso. De Genshin Impact al otro, al Honkai Impact o algo así.
Sí, así ahí no medio, sé de qué estás hablando, pero te creo.
Medio ilustrado, pero bien anime y bien como mucho quilombo. Pero bueno, si vos no sé si viste este trailer con sonido, Uli.
No lo vi con sonido.
Pero si lo pones con sonido, te vas a dar cuenta que es inmediatamente es Patapón.
Claro.
Tipo la musiquita, las voces de los bichitos que dicen tipo. Que dicen rata, y es tipo, es Patapón. Es igual.
Ah, está bien. Es muy Patapón.
Pero está perfecto, está buenísimo. Y juntaron suficiente cosas en el Kickstarter para garantizar que va a llegar ahora a Nintendo Switch, que era uno de los stretch goals.
Bien.
Está bueno.
Me pasa que por un lado lo quiero jugar porque no juego Patapón y siempre tuve ganas. Pero, decís Kickstarter y yo digo, sacalo de verdad.
Sí, pero como estas son la misma gente, qué sé yo. No
siendo
sé.
Que es la misma gente, hay chances y hay juegos que salen bien de Kickstarter y ya no, llegaron y además al goal.
Para mí este es más un Kickstarter de los que son más como para garantizar como el pre-order que para otra cosa, ¿viste? Como
tipo Bloodstained. No sé cómo.
Claro, porque vos ves el tráiler este.
Sí, es un tráiler.
Y está re-terminado. Sí. O sea,
es un trailer.
Su juego,
sí, es un juego.
Es un juego real. Tipo, sí. No es un trailer de humo de Kickstarter.
No.
No es un trailer de promesa, es un trailer de un juego.
Sí. Eso es verdad. Dios.
Y que se ve, un juego que se ve bueno, aparte. Es como. Así que nada.
¿Tenemos alguna fecha, alguna promesa por acá? No.
Hasta donde yo vi, no. Todavía le quedan 30 días de la campaña de Kickstarter.
Está bien.
Para que termine. Así que supongo que después de eso ya van a anunciar más o menos cuándo.
Estaremos atentos, seguro tratarán de que salga para todo, ¿no?
Sí, seguro.
Pero ideal en Switch, como muchos otros juegos. Si vos no tenés una Switch, si vos decís, ¿para qué? Si el Mario Kart es el mismo y el Splatoon de Wii U era el que más me gusta. Tengo buenas noticias para vos.
Los Splatoon son todos iguales.
Tal vez sean todos iguales. Tengo buenas noticias para vos. Porque volvió el online a Mario Kart 8 y Splatoon en Wii U. Y vos dirás, ¿cuándo se fue este online? Bueno, parece que en marzo hubo un problema y un comunicado de emergencia que por un exploit, una vulnerabilidad en los servidores que permitía que los atacantes tengan acceso al control remoto de las consolas. Es como, te uso la consola. Si te hackeé, dieron de baja el online de estos juegos directamente. Y no sé cuánto se habrán apurado en arreglarlo. Porque fue en marzo.
Mucho, ¿no? Mucho, ¿no?
Entonces, no sé cuáles fueron las pilas de cartas que llegaron a Nintendo diciendo, no puedo jugar más Mario Kart 8, no Deluxe. En online.
8.
O cuánta gente quedaba jugando en Splatoon 1.
Debe haber un montón de japoneses jugando en Splatoon 1 todavía.
¿Sí?
Estoy seguro. Okay. Estoy seguro que va a haber un montón de japoneses. Decís japoneses que, nomás.
¿Cuántos? ¿Qué hay más? ¿Splatoon 1 o Splatoon 2?
No, uno.
Uno y más.
Los del 2 se fueron todos al 3.
Claro, eso estoy pensando.
Y los del 1 se quedaron porque hay algo con la Wii U, el 1 y algo que dice no, el 1 es la que va.
Bueno, a partir de mañana o ayer, si ustedes están escuchando esto el viernes, ya están de vuelta esos servidores. Otros juegos que también tuvieron problemas en diciembre de 2022 fueron Splatoon 3, Nintendo Switch Sports y Animal Crossing New Horizon, pero Nintendo los resolvió rápidamente, la verdad.
Claro.
Ojo. Sí. Decís Wii U, decís Splatoon, yo digo, ¿y Rayman? No, no sé cómo conectarlo, pero Rayman me da un poquito Wii U. Vimos un trailer.
El Origins no era juego de lanzamiento de Wii U y tenías ser, tipo la tablet que dibujabas tipo en algunos niveles, ¿te acordás que movías?
¿Sabes qué? Me parece que sí.
Sí, sí, en los niveles que después en consola, que es donde lo jugamos todos en nuestras consolas, tocabas un botón nomás para que el bichito haga algo.
Claro.
Haga cosas en el escenario.
Bueno, ahora tenemos un trailer donde sabemos que Rayman va a estar llegando en un DLC a Mario Plus Rabbids. Un juego que si tan solo hubieran escuchado a Nintendo, ¿no? Sí. Tan solo Ubisoft hubiera escuchado a Nintendo, lo hubieran sacado en la nueva consola y nosotros estaríamos emocionados por jugarlo, porque seguro es bueno.
Sí, yo lo veo, cuando vi este trailer dije, ah, qué ganas de volver a jugar este juego.
Se ve re lindo el trailer.
Sí, dije, tengo que instalar y es como... ya está.
No sé cuándo lo voy a jugar, porque se ve re lindo el trailer, pero el juego base seguro es igual de lindo. No tengo un cariño por Rayman yo. Aún así me parece que está bien que esté ahí, pero...
Sí, es un DLC nuevo que se llama Rayman in the Phantom Show, que es como una historia aparte, ¿no? Que se juega. Ok. No es standalone, o sea, no es que me puedes comprar solo, pero ponilo dentro stand del juego...
¿Está mal que lo pida standalone?
La verdad que no. Pero dentro del juego sí se juega tipo aparte, porque es una historia claro. Paralela donde solamente sos Rayman y Rabbit Mario y Rabbit Peach. Y que están como en un estudio de televisión y tienen que ir pasando por distintas situaciones medio de en este mundo de estudio de televisión que está lleno de bichos malos.
Bien.
Está muy bueno, Rayman está muy copado, el diseño de Rayman acá, sí, todo. Sé que tiene movimientos copados. Me da pena que sea como aparte y que no haya una unión Rayman-Mario, que eso hubiera estado copado.
Claro, es que ¿sabes por qué esa parte?
Pues para que no pase eso.
Para que no pase el Rayman-Mario primero es como... Pero después porque Ubisoft está con un plan de hacer 1,000,000 de DLCs, porque hay un Season Pass y si compras la Gold Edition tenés los dos packs de DLC que ya salieron, que es de Tower of Doom y de Last Park Hunter. Entonces está muy en una la gente de Ubisoft. Y ahí Nintendo tuvo que decir, hacé lo que quieras, hasta acá. Rabbit Peach es claro. Tuyo, buenísimo. Anda para allá.
Claro.
Porque si no, esta gente se saca, ¿entendés? Tenés que tener cuidado.
Yo estoy para un nuevo Rayman, ¿Vos jugaste al 2? Jugué un poco. Juegazos, los dos. El Legend sobre todo. Yo digo Rayman. No estos Mario & Rabbids.
No, Rayman. Yo jugué el primero de los dos. No me acuerdo cuál.
El Origins
de haber jugado. No entero. Me gustó un poco. Si sale otro Rayman, necesito que no sea así.
No, yo sí, es buenísimo. Rayman Legends, un gotardo. Pero mal.
Me falta un.
Está 50 pesos en Xbox, boludo.
Seguro, sí. Está 50 pesos. Vamos a ver cuánto está en Xbox.
Fíjate.
No, pero seguro. Lo que no estoy viendo, la verdad. Esto acá me tengo que sincerar con vos, Afro, porque sé que esto es un tema. No estoy viendo los videos de Sakurai. Porque me da paja leer los subtítulos.
No, Ulitz, te volviste de esa gente, boludo.
Sí. No, pero es verdad que No sé, digo, los veo otro día y no los veo.
O sea, si vos me decías, no estoy viendo los videos de Sakurai, te digo, está bien, porque yo tampoco.
Bueno.
Pero cuando me decís, me da paja leer subtítulos, digo, no, Uli.
Es que es verdad, es que yo estoy con vos en la guerra de los subtítulos, yo voy a pelear al lado tuyo.
Está bien, en la gran guerra
de los subtítulos. Gran guerra de los subtítulos, yo voy a pelear al lado tuyo. Y si hay que insultar a la gente que lee lento, lo haremos, ¿no? Y buscaremos la forma políticamente correcta de no decir que leen lento. Pero si yo voy pongo un video de Sakurai y estoy comiendo y no lo veo tanto, qué sé yo.
Está bien, te entiendo.
Estoy hablando de comer, no estoy hablando de uy, me voy a sentar a verlo. Pero me requieren un porcentaje de atención que no es la atención de que le dedicaría. Y otra cosa que me pasa es que la mayoría son medio cortitos y siempre esperaba un poquito más. ¿Entendés? Como hay un montón, no sabes cuáles son los buenos y cuáles no. Pero parece que hubo uno donde se habló del nuevo Smash.
No, estuvo como contando. Porque tiene. Viste que Sakurai está haciendo dentro del canal como una serie de videos donde va como contando cómo fue el desarrollo de todos los juegos que hizo.
Claro.
Pero como en orden cronológico, ¿viste?
Es bárbaro, Sakurai. ¿Por qué no veo estos videos?
Yo te pasé para que veas. El que te dije que tenés que ver es el del Kid Icarus Uprising.
Sí, me dijiste, no, obvio.
Sobre todo para que sepas vos que no lo jugaste, el GOTY increíble que te estás perdiendo. Claro. Y que es un juego que debería tener o un port o una secuela directa en algún lado ya, porque es un juego maravilloso. Pero bueno, ahora hizo uno del Smash Brawl, donde está contando todo. Y en un momento habla, ¿no? Dice, al final del video, dice, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Cuál es el futuro de Smash? ¿No?
Claro.
Y entonces lo que dice es, bueno, que la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora después? Dice, cualquier cosa que venga, y me refiero a lo que venga después de Super Smash Ultimate, dice, una opción sería separar a la serie de su creador original. Pero por ahora no me puedo imaginar un juego de Smash Bros. Sin mí, dice. Puedes pensar que es natural esta posición de alguien que tenga mi rol, pero lo digo de forma totalmente objetiva. Dice, me siento de la misma forma que sentía el presidente Iwata cuando formó el equipo de Smash Bros. Brawl. Dice, de momento no tenemos alguna persona que pueda tomar esas riendas. Dice, Smash Bros. Es un título masivo y muy importante para Nintendo, dice. Así que es obvio, dice, es justo asumir, dice, de que va a seguir en algún momento, pero que va a tomar muchísimo trabajo tratar de resolver o darse cuenta cómo hacer que eso sea posible, dice. Por mi lado, dice, me gustaría seguir continuando con Nintendo. Me gustaría seguir trabajando en Nintendo de cualquier forma que sea capaz. Así que
okay. Él va a estar encima. Me da lo que me sale acá es, por favor, que la nueva consola de Nintendo sea retrocompatible, porque necesito que cuando hagan un nuevo Smash tenga una razón de ser que no sea, bueno, pero este está en la 2. ¿Entendés?
Claro. Porque es que no, yo no sé qué van a hacer con el nuevo Smash, boludo, porque es muy difícil.
Me
pasa lo mismo con el Mario Kart. Mario Kart es como lo mismo, es como. Y Mario Kart por ahí es un poco más fácil porque decís, bueno, Mario Kart 9 y ponerle. Tiene unos gráficos de la reconcha de la lora.
Sí.
Decís, bueno, qué sé yo, está bien.
Se puede ver mejor, podés hacer más pistas.
Listo, podés hacer, como de última.
Podés hacer un chiste en Mario Kart. Sí, que sea Double Dash, que vuelan, que se hacen avioncitos, se hace el chiste.
Pero Smash, pasar de los 90.000 personajes que tenés acá con el Ultimate, con los DLC, a 20, no sé, los que puedas llegar a tener.
No, va a tener 70 de lanzamiento, pero necesito, no me alcanza con decir, bueno, es el Smash, pero para esta consola, que todavía no tenía un Smash.
Claro.
Necesito que en la consola nueva la gente que quiere jugar un Smash juegue el Ultimate. Y ande mejor si quieren. Más rápido, no sé. Va a andar igual porque ya anda bien.
Mejor online.
Mejor online. Pero es el mismo. Y después, cuando salquen otro Smash más cercano al final de la generación de la consola que viene, haya un hambre de Smash. Se vea increíble.
Sí. ¿No? Igual volvemos. Sí, estaría bueno un Ultimate, tipo con todo. Te lo compras y ya te viene con todos los DLC.
Ultimate Deluxe. Porque Ultimate Deluxe lo vendés de vuelta al mismo. ¿Entendés?
Porque a mí me re gustaría tener los DLC de Smash, pero son re caros.
No sé cuánto valen.
Pero están como $5 cada personaje, una cosa así.
La verdad, es mucho. Con esa plata me compro el Nickelodeon All Star Brawl 2.
La verdad que no, porque está re caro. Pero sí, anunciaron con un tráiler, sí, también sacando Nickelodeon All Star Brawl 2, que es una secuela de este Smash, ¿no? De
el Smash de Nickelodeon, sí.
Que no me acuerdo cuándo salió el 1, pero fue hace relativamente poco. Por eso la gente estaba enojada también con este anuncio.
Sí, fue hace poco. Tal vez no tan poco. Yo vivía en otro departamento, por ejemplo.
Está bien. ¿No? Yo siento que fue el año pasado, pero por ahí fue antes.
Tal vez 2 años. Fue hace poco. Lo mató el otro juego que nació solo para matar a este y no tuvo ningún mérito propio.
El de Cartoon Network. Bueno, el de Warner.
El de Warner apareció y fue como, bueno, pero este es free to play. Y es como, bueno, listo, nadie compró este. Sí, pero nadie lo quería jugar tampoco.
Dicen que está re bueno, yo no lo jugué.
¿Quién?
Rippy.
Bueno, no le creas a Rippy que es su cumpleaños y le mandamos un feliz cumpleaños.
No, yo no lo jugué, la verdad. Pero este yo lo compré. En Steam estaba barato. Estaba $500, creo. Pero lo jugué muy poco igual, porque Steam.
Porque no tenía voice acting.
Bueno, cuando yo lo jugué no tenía voice acting.
Le agregaron después, ¿no?
Después le agregaron, pero no es tan bueno. Pues es como que se nota que lo agregaron después, ¿viste?
Claro.
Como que no es lo mismo. Sí. Y una de las novedades de este es que tiene voice acting de entrada. De hecho, tiene como... Hay como un documento de Key Features. Dice, una experiencia de juego de pelea totalmente renovada. Dice, reimaginada de cero. Dice, con nuevos movimientos visuales, audio, animaciones, niveles, movesets, etc. Dice, nuevos personajes. Ya de entrada, dos personajes nuevos como estos de trailer son tipo Calamardo y Jimmy Neutron. Ya por sí Nickelodeon, este All Star tiene una ventaja que tiene personajes que te importan.
¿No? Tiene personajes que te importan. Bueno. Sí, eso no está mal.
Sí, eso ya es una ventaja.
Sí. Digo.
Bueno, tenés como Super Power, que son como las ultis de Smash. Una campaña single player.
Y el otro tenía una campaña. El otro estaba medio flojo, ¿no?
No tenía nada el otro. Sí. Dice, Nickelodeon All Star 2 va a salir. Va a ser lanzado con una única campaña. Con una campaña única que presenta elementos roguelike.
Bueno.
Así que, no sé. Después, bueno, voice acting para todos los personajes jugables. Y con las voces, tipo alguna de las voces, dice, de las series, ¿no? Un modo que es minigame Mayhem. Un modo de minijuegos. Para jugar solo, dice, con amigos. Y full cross-platform play. Dice. Seamless crossplay, dice. Utilizando tecnología mejorada de Netcode para consolas y PC. Y el juego va a estar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y sale el juego base $49.99.
Ok, ya arrancan como ahí medio.
No aprendieron la lección, boludo.
Porque el anterior, ¿cuánto costaba?
Lo mismo.
¿Y tenía que costar más o menos?
No, menos. Tiene que ser un juego de $20. Igual, en defensa de este, a diferencia del anterior, este se ve como un juego más premium, ¿viste? Es como. El otro vos lo veías y se notaba que era un indie y que se veía medio fulero, no tenía voice acting, la música era música medio fitness boxing, ¿viste?
Como, claro.
Y este tiene gráficos mejorados, se ve mucho más lindo. Tiene todo voice acting, como se siente más vivo por las voces de los personajes, todo.
Claro.
Se ve mejor. O
sea, este juego tiene que costar $60.
¿Vos decís?
Porque, o sea, te entiendo que vos lo ves y decís, no, esto tiene que costar 20. Te entiendo eso. Pero es algo que no te tiene que pasar. ¿Entendés? Nosotros tendríamos que decir, hay un triple A de Nintendo, de Nickelodeon, que es All Star y fueron con todo. Uy, mirá qué bueno. ¿Cuánto vale? Lo mismo que todos los juegos. Buenísimo. ¿Entendés?
Claro.
Pero no, si vale $10 menos, vos ya sabés que es cheap. Y es más, claro, zafás de esto cobrando los 60 y no 70. Entonces no te digo, uy, wow, Next Gen y buenísimo. No, pero con el 50 yo desconfío y sé que me lo estás cobrando $10 más caro de lo que vale.
Claro.
Que si me lo cobras 60 no lo dudo.
El gameplay estaba bastante bueno. Es muy, muy, muy melee. Era el, claro, por lo menos el primero. Era mucho más rápido que el Smash. Los Smash nuevos, el Ultimate. Y podías hacer wave dashing y todas esas cosas que le gusta a la gente, claro, de melee.
¿Qué chances hay de que juegues este?
Si está en Game Pass, lo juego, pero.
No, si está en Game Pass, no, yo no, lo juego, no cuenta.
No, no lo voy a pagar.
Está bien.
No voy a pagar este juego. El equipo. Para, la chance de que lo juegues es que entre a la store de Xbox y esté $1,000.
$2,000
ya lo pienso más, pero.
Bueno, pero $1,000 es muy, muy, el 1,000 es muy regalado.
Sí, está bien. $2,000, qué sé yo.
$2,000.
Y no sé, y lo voy a pensar.
Y lo vas ahí a pensar, sí. Porque antes, por ahí. Cuando este juego salga. Porque no sabemos cuándo va a salir, ¿no? No dijeron una fecha.
No veo fecha.
Later this year, dijeron, pero nada más. Si vas a la web, hay un botón de precompralo. Y si vos haces clic en tipo de Switch o Xbox, te manda un link que busca el juego en el store. No el link a la tienda, ¿entendés? El link a la búsqueda hecha de Nintendo Star, que obviamente no llega a nada porque el juego todavía no está. Y mismo en Steam, haces clic y lo va a buscar. Escribe el texto en la cosa de búsqueda. Cuando este juego salga, Street Fighter 2 va a tener oferta. Y no te vas a comprar 6. Nunca este juego. Bueno, ¿qué dije? ¿2?
Estoy muy tentado a Street Fighter 6,
Cuando este juego salga, Street Fighter va a estar en oferta y este juego no va a tener ninguna chance. Pero bueno. Por ahí el 3 está bueno. No lo descarto. No descarto que el 3 esté bueno.
El 3, no el 2.
O no exista. Si sale un 3, va a estar bueno. Si no, no existe. ¿No? Y como es todo, es a todo o nada, está en esta situación. Espero que a alguien le haya gustado. Díganos en los comentarios si ustedes son de los ultra fans de LOL. Quiero que en los comentarios se peleen los fans del All Star Brawl, Nintendo All Star Brawl, con los del Warner no sé Quantics.
Multiverso.
Se llama, parece un nombre que inventé yo.
Es el peor nombre, sí.
Quiero que se peleen en los comentarios y quiero ver quién gana en el próximo episodio del Cerebro de la Bestia. Gracias, Afro, por traernos hasta acá. Gracias, Afro, por iluminarnos acerca de las guerras simias. ¿Simios?
Y la gran guerra simia, sí.
¿Cómo la pasaste? ¿Querés decirnos dónde te puede encontrar la gente?
AfroTW en Twitter, AfroIGM en Instagram.
No hay chance de thread.
No, ya está, basta.
Viste que ahora podés buscar, tiene el timeline que queríamos.
Sí, pero tarde.
Muy tarde. Si ahora vas y lo ordenás por ese timeline, aparecen solo tweets de Wario.
Yo entré el otro día. Y no, solo vi memes de marcas y de influencers de página falopa. No encontré un solo tweet, vamos, de alguien, de persona.
Ok.
Que siga y que me interese.
Es el fin. Arroba UlisesFTW. A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram o en TikTok.
En X.
Ay, ¿sabes qué? Ni me busquen. Vengan a escuchar el próximo episodio del Cerebro de la Bestia y nos vemos ahí en los comentarios, en YouTube, en Cafecito, en Patreon. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en otro episodio del Cerebro de la Bestia. Casi no lo digo.